Star Trek está inspirado en el capitán James Cook. Pero hoy los viajes de Cook están en entredicho y sometidos a acalorados debates, sobre todo en la Polinesia, porque fueron, a decir de muchos, el comienzo del sistemático desmantelamiento de culturas isleñas tradicionales en lo que se ha dado en llamar el impacto fatal, la celebrada expresión de Alan Moorhead. Este historiador se interesó sobre todo por ese fatídico momento en que alguien fuerza la entrada de una cápsula social. Y no tenía ninguna duda de que las expediciones de Cook son un ejemplo perfecto de este fenómeno. Vistos en su conjunto, los viajes de James Cook constituyen una crónica moralmente compleja de la que, desde el punto de vista de las sensibilidades modernas, queda mucho que esclarecer y censurar. Eurocentrismo, patriarcado, cultura del privilegio, masculinidad tóxica, apropiación cultural, el papel de la raza invasora en la destrucción de la biodiversidad insular. Los viajes de Cook contienen las semillas históricas de estos y otros muchos debates hoy candentes. Fue en mitad de esta creciente antipatía por Cook cuando empecé a documentarme sobre su tercer viaje, el más dramático de todos y el más largo tanto por su duración como por la cantidad de millas náuticas recorridas. Me pareció un buen momento para renovar la mirada a un hombre cuyas andanzas últimamente suscitan tanta acritud y discordia. Me picó la curiosidad. ¿No parece que otros navegantes europeos que recorrieron el Pacífico, Magallanes, Tasman, Cabrillo y Bougainville, por citar solo unos pocos, generen tanta atención o ira? ¿Qué tenía Cook para que todos lo señalen? Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla, o al menos yo no la he encontrado. Todo lo contrario. Hay muchas respuestas y ninguna de ellas es sencilla. Eso sí, espero que al llegar al final de este libro, el lector haya entendido mejor ciertas cosas. Quizá parte del actual resentimiento contra Cook tenga que ver con el hecho de que en su último viaje el famoso capitán no anduviera bien de salud o de cabeza. Historiadores e investigadores forenses han especulado sobre si le aquejaba algún mal, se han preguntado si padecía alguna dolencia física o mental, o quizá espiritual. Independientemente del porqué, lo cierto es que en su tercera expedición el capitán no parecía el mismo. Algo envenenaba su conducta y su juicio, algo que lo cambió a él y echó a perder su último viaje. Y puede que este algo incluso provocara su muerte. Siempre que me ha parecido interesante y relevante, he permitido que las modernas controversias influyan en el libro y le den forma. He procurado ofrecer una imagen del capitán y de los objetivos y presupuestos de su tercer viaje, que refleje toda su imperfecta complejidad. He huido de la idealización y de la demonización, y en ningún momento he pretendido defenderlo. He tratado simplemente de describir lo que pasó en su ambicioso, decisivo y, en el fondo, trágico último viaje. Una pequeña advertencia sobre la palabra descubrimiento. Espero que quede claro a lo largo del texto que James Cook no descubrió muchas de las tierras que él erróneamente se atribuyó haber descubierto. Nueva Zelanda, Hawái y Australia, por ejemplo, o las propias Islas Cook. Es evidente, pero no por ello debo dejar de subrayarlo, que estos y otros territorios que aparecen en este relato ya habían sido descubiertos y poblados mucho antes por navegantes tan intrépidos como los viajeros polinesios. La mayoría de las plantas, animales y accidentes geográficos a los que Cook y sus compañeros describieron y a los que dieron nombre, tenían previamente un nombre indígena y los nativos los conocían bien. Los lugares que las crónicas coetáneas del viaje califican de desconocidos o ignotos, llevaban habitados varios siglos, cuando no milenios. No obstante, es de justicia recordar que, en algunos casos, Cook fue el primer descubridor europeo o uno de los primeros. En otros sería más exacto decir que Cook y su tripulación fueron meros visitantes, aunque sin duda también los primeros. Lo que diferenciaba al capitán Cook de la mayoría de los exploradores era su preternatural precisión como cartógrafo, un don innato aquilatado por sus extraordinarios conocimientos de astronomía y el hecho de disponer de la última tecnología en navegación. Cuando regresaba de sus viajes, los lugares que había visitado quedaban indicados para siempre con coordenadas muy precisas en mapas que, en ciertos casos, tuvieron gran difusión. En sus crónicas detallaba la situación de los mejores fondeaderos, los pueblos